más una pequeña referencia, hermanos. Hoy subimos en Córdoba, Argentina. No sé si escucharon el tema. Van a haber cuatro por semana, cuatro spots de nosotros en Córdoba. Es la segunda ciudad más grande de Argentina. Ahí quisimos ir los hermanos, pero el Señor no permitió en ese tiempo porque nos dio demasiado trabajo en Buenos Aires. Y también el domingo estamos en Dominicana. Gracias a Dios se está abriendo los espacios. Son creo que 50 repetidoras ahí. Y tenemos en Zaragoza 40,000 radioescuchas. Ahorita está abierta, ahorita nos están escuchando. En esa zona es muy cordobada y tiene mucha gente cristiana. Entonces vamos a darle un poco de los aspectos que nosotros tenemos en el sentido de los misterios, la palabra escondida. Y vamos a saber por qué está escondida y cómo se manifiesta a la luz de las Escrituras. El tema se llama los gentiles, que cualquiera que no sea judío es gentil. Entonces vamos a ver que en el tiempo del Señor, el Señor les pregunta a sus discípulos, ¿quiénes creen que soy? Bueno, primero que la gente que le rodeaba, que ¿quiénes creían que eran? ¿No? Juan el Bautista, el profeta Elías, etc. ¿Y ustedes quién creen que soy? Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y le dice el Señor, Pedro, bienaventurado es porque no te lo robó carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero lo importante que tiene que ver con el tema es en el 16:20 de Mateo, dice algo el Señor que es parte de lo escondido. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijese que era Jesús el Cristo. A sus discípulos les ordenó que a nadie le dijera que él era el Cristo. ¿Por qué? Vamos a ir desglosando el tema de los gentiles para que los hermanos que nos escuchan en otro lado sepan que esos tiempos, primero en la primera iglesia, el apóstol Pablo fue el único apóstol que dio los gentiles, que dio los misterios, perdón, se los dio a los gentiles. Y vamos a ver a la luz de la Biblia que fue ordenado él para ir a los gentiles. Y él es el único que habla de los misterios en la palabra, en la primera iglesia. El Señor le dio los misterios a sus discípulos, pero ninguno de sus discípulos escribe los misterios más que el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles. Entonces vamos a ir viendo todo esto, Hechos 15:14, dice el apóstol Pedro, Simón ha contado cómo Dios primero visitó a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Si nosotros vemos la historia en los evangelios del Señor, el Señor salió de Judea y fue y vivió en Nazaret y después en Capernaum. Dice la Biblia que allí era ciudades de los gentiles. Podemos ver, ese es un tema que lo hemos dado aquí, lo vamos a tratar de dar también para los que nos escuchan a través de la radio. Pero es importante que cuando él iba a ir a la cruz y iba a resucitar, les dijo, nos vemos en tal parte. En el Mateo 28 habla de todo esto, hablando de Galilea. Se iban a ver en un lugar de Galilea después de resucitado. Entonces, hay mucho material para esto, pero ese no es el tema. El tema es gentil, los gentiles que somos nosotros. Entonces, primero se le apareció o visitó Dios a los gentiles, ahí lo dice la palabra. Vamos a ir viendo todo esto, hermanos. Romanos 16, 25 y 26. Vamos a ver estos misterios. Al que puedo confirmados según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio encubierto desde tiempos eternos, más manifestado ahora por los... Voy a empezar a leer aquí porque siempre se vicia para con algo. Paro para allá, dice. Más manifestado ahora por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, declarado a todas las gentes para que... Es que está muy chico ahí, estoy, no tengo los lentes, y además los lentes no me sirven de lejos, hermano. Para que obedezcan a la fe. Voy a estar volteando para acá, no hay otra. Y si se sigue viciando, aquí el hermano... ¿mande? No, no le bajes, lo que quiero es que no se vicie. No debe viciarse al voltear. Bueno. Ahí está bien, hermanos. Ahí está bien. Gracias. Bueno, entonces, primero fue manifestado por las escrituras de quiénes, los misterios. Escritura de quiénes, de los profetas, ¿no? Ahí está en la palabra. Es importante que esta revelación encubierta desde tiempos eternos, nos dice con 1 Corintios 2. Creo que es 8, aquí lo tengo, es 2:8. Habla de, bueno, desde el 6, 7 y 8, por favor. Pero hablamos sabiduría de Dios entre perfectos, y sabiduría no de este siglo, ni los príncipes de este siglo que se deshacen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Ese es el punto importante, ¿no? Lo vamos a ver con claridad. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Que si alguno de los... ¿El 8? La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Hablando de los príncipes de las tinieblas, ¿no? Del hombre. También el hombre está incluido ahí, pero... Porque si le hubieran conocido, nunca hubiesen crucificado al Señor de gloria. Si hubiesen conocido estos misterios, el diablo y sus príncipes y sus gobernantes y sus secuaces que crucificaron al Señor, dice el Señor, ustedes me quieren matar, y dijeron, ¿quién te quiere matar? Tienes demonios. ¿Y qué dice? Vuestro padre es el diablo, les dijo, padre de mentira, ¿no? Y lo mataron porque estaba en los planes de parte de Dios, escondidos en estos planes de Dios antes de que, dice, de los tiempos eternos, antes de que el hombre fuera hecho. Esa sabiduría y misterio que el apóstol Pablo trae en sus epístolas y escribe de manera escondida, dice que esos misterios no son para todos. En Marcos 4:11, a ver, les dijo a vosotros, es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. Los que no van al reino. Hay algo importante, una aclaración. Los que están fuera, ¿quiénes son los que están fuera? Son los que no van al reino. Sin santidad nadie verá al Señor. El mínimo para entrar al tercer cielo de Dios es tener santificación. Y por supuesto la perfección es de ellos el tercer cielo. Pero los que no tienen santificación ni perfección van a estar fuera del reino. Y son los salvos. Los que tienen, están bajo potestad del enemigo, que no alcanzan a entender qué es lo que hay que pagar para ser santos o perfectos. Eso está en misterio. Y los misterios son para los santos. Es importante. Vamos a ir viendo y desglosando. En Colosenses 1, 26, 27 y 28, el apóstol Pablo nos habla de, a saber, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, mas ahora ha sido manifestado a sus santos. Esos misterios son manifestados a los santos. Vamos a leer en otro pasaje algo diferente. La manifestación y la vocación son dos cosas diferentes. Y el 27 dice: a los cuales quiso Dios hacer notorias las riquezas de la gloria de este misterio entre nosotros, entre los gentiles. ¿Por qué? Porque el primero fue Pablo, el primero que dio los misterios a los gentiles. Porque así lo dice la palabra, dice: visitó primero a los gentiles. Y el Señor se fue a vivir con los gentiles. Seleccionó a los del pueblo de Israel que andaban regados entre los gentiles, hablando de los discípulos. Pero en el punto importante de todo esto es que esos misterios, que son conocer las riquezas que Dios tiene para nosotros, que muchos de los cristianos las manejan de una manera muy escueta y también de una manera que ya la tienen, y el engaño de Satanás es que no la tienen y creen que la tienen. ¿Por qué? Porque tienen su mente entenebrecida. Ahorita vamos a ver que hay este tipo de sabiduría. Hay una que es para el hombre y otra es para el que va a ser divino. Pero el hombre, dentro de esa facultad que tiene para la inteligencia, para entender y procesar lo que se le enseña, no es el todo. Vamos a ir viendo estos tipos de detalles, hermanos, a la luz de la palabra. Entonces, el siguiente, el 28, dice que el cual nosotros anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando en toda sabiduría, la sabiduría que viene de lo alto, no la sabiduría humana, la teología que ahora los hombres van a ser doctorados en teología, en escatología, hermenéutica, exégesis, etcétera, etcétera. Aquí dice: para que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús, la sabiduría que viene de Dios, del Padre, para ser más exactos. Hechos 26, 17, hablando de Pablo, dice que los libró del pueblo y de los gentiles a los cuales ahora te envío, dice. No solo del pueblo judío, lo libró también de los gentiles que estaban con ellos, tenían una hablando de un mismo sentir en el aspecto de la religión judaica. Pero dice: a los cuales de ahora te envío, a los gentiles. Pablo fue enviado a los gentiles, y hay muchos pasajes. Vamos a ver Hechos 13:46. No nos vamos a entretener mucho en esto. Entonces Pablo y Bernabé, usando de libertad, dijeron: a vosotros, a la verdad, era menester que se os hablase la palabra de Dios, mas pues que la desecháis y os juzgáis indigno de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Los judíos, bueno, el Señor ya le había dicho que iba a ser apóstol a los gentiles, pero también el pueblo los juzgaba indignos de la vida eterna, al apóstol Pablo y a Bernabé, y dice: nos volvemos a los gentiles. Él fue el apóstol de los gentiles. Conocemos la trayectoria de Pablo y su trabajo, que dice que fue el que trabajó más que todos el pueblo gentil. También hay algo importante, hermanos: la primera iglesia, los misterios, el diablo se encargó de esconderlos 300 años. No, por nada del mundo quería que los misterios estuvieran de una generación para otra y para otra. Y ahora, en ese tiempo en el que dice la palabra que la ciencia se aumentaría a través del profeta Daniel, también la ciencia de Dios se está soltando a través de los misterios. Los profetas, ahí el primer texto que leímos, escrito de los misterios por los profetas, en Apocalipsis 7:10 nos habla de esto, y nos habla también el apóstol Pablo, es Apocalipsis 17, perdón, hermano. Al revés, 17, disculpe. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comenzara a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Él anuncia los misterios a los profetas. Y si vamos a Efesios 3:5, nos habla también de que los misterios fueron dados, el cual misterio en los otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu. Exclusivamente apóstoles y profetas tienen el misterio de Dios, y uno de ellos fue dado a los gentiles. Pablo fue el único que escribe aquí en la Biblia los misterios en la primera iglesia gentil. Y el Señor, podemos ver un montón de textos que el Señor vino a los gentiles, y Pablo fue el primero en dar estos misterios que estaban desde los tiempos eternos. ¿Qué sucede con el pueblo de Israel? Mateo 13 empieza desde el 11. ¿Por qué les hablas por parábolas? Dice. Y él respondiendo les dijo: porque a vosotros es concedido saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no es concedido. Síganle, hermano, vamos a ver qué tan... Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Hablando del pueblo de Israel, fíjense, aún lo que no tiene. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dice: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no miraréis. El Kinselman. Porque el corazón de este pueblo está engrosado, y de los oídos oyen pesadamente, de sus ojos guiñan, para que no vean de los ojos y oigan de los oídos, y del corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. El pueblo de amado, el pueblo seleccionado, el pueblo de Israel, para que no se dice, hablando de, para que no vean de los ojos y oigan de los oídos y del corazón entiendan y se conviertan y los sanen. Apenas hay una película de Moisés, por ahí se las recomiendo, no está mala, está bastante pegada a la Biblia. La están pasando y dice dos cosas. Una, cuando le dice llorando Moisés a Aarón: ¿por qué le hiciste esto al pueblo? Y dice: porque el pueblo está dado a hacer el mal, el pueblo. Entonces, aquí el pueblo de Israel maneja una parte que vimos un poquito antes, que dice: desecharon. Ahí dice una parte del texto, ahí póngalo así, es 13, creo, o el 14. Bueno, creo que es antes, hermano. Manejan la cuestión de que desecharon a Dios. 40 días que Moisés se desapareció, y le pidieron a Aarón que le hiciera un becerro de oro. Conocemos la historia. 400 años no se pudieron quitar la fuerza de la costumbre del diablo dentro de su ser por idólatras. 400 años estuvieron en la idolatría. Hasta el día de hoy, el velo de Moisés está puesto en sus ojos, dice la palabra, a través del misterio del pueblo de Israel. Bueno, vamos a Efesios 1:17. Bueno, vamos antes a Hechos 28:28, hermano, disculpe. Ahorita vamos aquí, rápido. Por favor, no nos gane el tiempo. Sea notorio, pues notorio, que a los gentiles es enviada esta salud de Dios, y ellos oirán. Hablando, pues es un pueblo muy grande, y del pueblo tan grande, algunos están siendo seleccionados, escuchando los misterios que vienen a través de apóstoles y profetas. Ahorita vamos a ver algo sobre eso. Efesios 1:17, que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento. El 18, por favor. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Dos cosas. Primero, alumbrando los ojos del entendimiento, de vuestro entendimiento. ¿Cómo los puede alumbrar? Con el Espíritu del Padre, dice en el 17. Y para que sepamos cuál sea nuestra esperanza en nuestra vocación. ¿Cuál es nuestra vocación? El apóstol decía, el supremo llamamiento, la corona de justicia, que el Señor me dará no solo a mí, más a todos los que aman al Señor. La corona de justicia es la corona máxima de gloria que Dios va a entregar. A través de los misterios sabemos esa riqueza que dice ahí, riqueza de gloria. Y hay una riqueza también para el santo, diferente, que es importante que nosotros también conozcamos a través de los misterios. En primera de... Bueno, vamos a Romanos 7:25, hermanos. Vamos a ver que el hombre tiene dos inteligencias, una humana y otra divina, que para obtener la divina necesitamos tener el Espíritu del Padre. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Bueno, es importante que sepamos que nuestra alma tiene una mente raciocinia, que hay gente que tiene agilidad mental por varias circunstancias, hay otras que son un poco más lentas para entender, pero todos tenemos inteligencia, a no ser que haya un problema de otro tipo, pero el hombre nace con la inteligencia para entender todas las cosas, a veces un poco más lentas o un poco más rápidas, pero tiene que ver con la genética y el entorno en donde nos movemos, la sabiduría que hay en medio de nosotros nos hace que tengamos más capacidad o menos. Eso es muy fácil de entender, pero no nos vamos a meter en eso. Vamos a meternos en que el hombre animal no percibe lo espiritual. En 1 Corintios 2:14 nos dice con claridad: mas el hombre animal racional, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque les son locura. La cruz es locura para nuestra mente humana. Muchos creen por fe, pero no entienden la cruz. Eso es, para entenderla hay que entenderla espiritualmente. Y para eso necesitamos haber obtenido el Espíritu, esa sabiduría que con esa mente que sirve a la ley, dice, de Dios, dice el apóstol Pablo. Dice que no las puede entender porque se han de examinar con el Espíritu, espiritualmente. Tenemos dos mentes, dos espíritus. Tenemos el Espíritu de Dios en nuestros huesos y tenemos el Espíritu humano en nuestra sangre. Y tenemos el entendimiento humano y tenemos el divino. Pero la información, nosotros nos metemos al kinder, a la primaria, a la secundaria, hacemos carrera, doctorado, maestría, etcétera. ¿Para qué? Para tener conocimiento de algo, poder dominarlo en lo humano. Pero en lo divino, ¿qué es lo que hacemos? Vamos, algunos dicen, yo me vuelvo pastor, por decir algo, ¿no? Y van y estudian la palabra en el sentido humano, en teología. Pero la palabra no es traída por voluntad humana, dice la revelación. El apóstol nos maneja esto del evangelio que él recibió. Lo dice en Gálatas 1, 11 y 12. Que el evangelio que él recibió no fue según hombre, ¿no? Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio que ha sido anunciado por mí no es según hombre. 12, por favor. pues ni yo lo recibí ni lo aprendí de hombre, sino por revelación de Jesucristo. Entonces el hermano, el apóstol, a todo lo que escribió fue por revelación, no fue por sabiduría humana. El 2:4 de 1 Corintios habla de eso. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, más con demostración del Espíritu y de poder. Él le fue revelado los misterios y los escribió. Y dice que son para nosotros los gentiles. El 1:27 que ya leímos, ya lo puso hermano, de Colosenses. Son para los santos y para los gentiles. Ahí lo dice con claridad, el misterio entre nosotros los gentiles. Es una bendición conocer las riquezas de gloria que nos da el apóstol a través de los misterios. Hay gente que se engaña, me decía una persona que no tiene ni el Espíritu Santo porque no habla lenguas. Dice, yo conozco los misterios. Yo, ¿cómo? Se engaña. Yo tengo el Espíritu Santo, otra persona, sin tener la evidencia de hablar en lenguas. Es el engaño de Satanás. El punto de todo esto, el misterio de Dios, el misterio del Padre, el misterio de Cristo. Si cuando uno habla de esto, se escandalizan la gente que tiene la mente humana, porque se tiene que examinar espiritualmente. Entonces, los que nos están escuchando en la radio, hay que tener un proceso para entender el misterio de Dios, el Padre de Cristo. Para eso se necesita un proceso. Si no, se escandalizan, como todo buen religioso. Así lo decía el Señor en el tiempo que Él vino, que invalidaban la palabra por sus tradiciones. Y cuando llegamos a mucha gente, las tradiciones no dejan entrar la verdad. Esa verdad que santifica, dice Juan 17:17, dice, tu palabra, santifícalos en tu palabra es verdad. Es esa parte donde la palabra de verdad viene, dice en Santiago 1:17 y 18, viene del Padre para santificar o para perfeccionar. Toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto, que desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos ha engendrado por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Santos y perfectos son primicias. Dice que nos ha engendrado por la palabra de verdad, el misterio. La palabra, el misterio son para los santos. Es un requisito para santificar la palabra que viene de lo alto. No viene del hombre, sino a través de revelación divina. Por eso maneja el texto que leímos en Efesios 3:5, creo que sí, le dice que es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu. Bueno, el primer apóstol gentil de los misterios y el último profeta gentil reveló los misterios el Señor. Muchos manejan esa incredulidad. ¿Cuántos son? Andan mal, son muy poquitos. No es así. El asunto es que Dios tiene un orden, y ese orden muchos no lo entienden porque no quieren ponerse bajo el orden. Como Moisés usó a un hombre para liberar el pueblo de Israel de Egipto, y sus hermanos Aarón y María murmuraron en contra de él. Y si Dios habla por él, nosotros también. Es algo que es muy típico del hombre, la cuestión del orgullo. No, son pocos, y un loco que se dice que tiene los misterios y no escuchan. Dice la palabra que el que tiene oídos oiga, que retengamos lo bueno, dice, escudriñemos todo, tengamos. Bueno, para aquellos que me escuchen por la radio, hermanos, no pueden dar a priori comentarios sin entender. Tiene que haber un proceso espiritual para entender eso que es, lo dice Apocalipsis, esos dos profetas han atormentado la tierra. Todos los que están aquí los he atormentado durante muchos años, porque viene para nosotros persecución, hambre y muerte. Eso es lo que predico hace 29 años, y pues está empezando a verse, hermanos. Dentro de poco van a decir, sí, ese loco tenía razón. Como dice el hermano cuando canta, dicen que estoy loco, dice algo así, ¿no? Bueno, el apóstol Pablo decía que decían que estaba loco. En Juan 15:3, el Señor le decía a sus discípulos: ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Esa palabra que les habló en misterio a los apóstoles, pero que no era para el pueblo de Israel. Ellos tenían los ojos cerrados, los oídos cerrados, y manejaba para que no se conviertan. Ya estaban desechados. Y hay muchas cosas, dice, ¿por qué les hablas por parábolas? La parábola de el hijo pródigo, el hijo mayor, muy fácil de entender. Hay otras parábolas más difíciles, hablando de lo que nos dice, que tenía dos hijos, dos pueblos, pueblo judío, pueblo gentil. Para nosotros es la fiesta de 1000 años con el Señor. Para nosotros los gentiles es lo que maneja la palabra, y nuestra gloria, dice, hablando del conocimiento que el Señor tiene para los santos y los perfectos, saber que vamos a resucitar en carne. Para muchos es escandaloso que vamos a resucitar en carne. Vamos a tener que morir, porque está establecido que el hombre muere una vez, pero no de 27. Podemos hablar de 1 Corintios 15:22, y podemos hablar de Juan 19:7, de muchos textos, que el engaño de Satanás, no morirás, está presente ahora en los grupos cristianos, porque le tienen miedo a la muerte, no están perfectos en el amor de Dios. Eso es lo que maneja la palabra, que el que tiene el amor perfecto no tiene temor. Pero cuando no hay amor perfecto, existe el temor de la muerte, porque me decía una hermanita conocida, que no quiero dar nombres, hermano, dice, cuando habla con el temblor, me di cuenta que no estoy lista para estar delante del Señor. Así me hizo el comentario. Y bueno, es una persona honesta en ese sentido, ¿no? Todos manejan que están listos, están firmes, como decía algunos. Y la palabra dice que el que esté firme, mira que no caiga, ¿no? Ese es algo que nosotros queremos, que nuestro hermano se prepare y esté firme para dar la vida por el Señor, porque la va a tener que dar, o la va a tener que negar al Señor. No hay otra. Ahí la hermana cantó cizaña o trigo. No hay, o somos trigo o somos cizaña, ahora que venga la persecución. Vamos a, dice el Señor, que el que diere su vida por causa de mí la hallará, mas el que la ganare la perderá. Bueno, entonces, volviendo al tema, hermanos, hablando Efesios 1:5, los santos son predestinados para ser adoptados hijos. Es adopción, no es el hijo legítimo. Ese es un tema también separado de ese tema, pero dice, para ser adoptados hijos por Jesucristo a sí mismo, según el puro afecto de su voluntad. La predestinación de amados a ser santos, para ser adoptados hijos. En Gálatas 4:5 también habla de esto, para que redimiese a los que estaban debajo de la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Dice que el Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte en Romanos. No lo pongan, hermano. Romanos 8, 3. El punto aquí es que recibimos la adopción de hijos. En el 6, 4, 6, por favor. Y por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo en vuestros corazones, el cual clamaba Padre. Hablando de hijos adoptivos, el Espíritu del Señor clama porque seamos hijos legítimos, el ADN del Padre, para ser hijos de Dios, para tener la naturaleza de Dios completa. Nos dice en 2 Corintios, hay un texto, el 5:17, dice que si alguno, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, la criatura divina en los cielos. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Vamos a ser aquellos que tengamos el ADN del Padre, vamos a ser una nueva criatura completa. Dice que el Dios de paz os santifique en todo, espíritu, alma y cuerpo, dice en 1 Tesalonicenses 5, 23. Dice que el Dios de paz os santifique en todo, espíritu, alma y cuerpo, las tres partes de nuestra naturaleza. Y el Espíritu del Padre sobresantifica al Espíritu de nuestro juez. El Señor santifica nuestra alma y el Espíritu Santo nos da un cuerpo nuevo. Que ese es el trabajo de cada uno de ellos. Es importante. Por eso dice que nuestro cuerpo no es de nosotros. Lo podemos ver en Corintios. Pero no es. No nos podemos estar yendo a tantos pasajes. Hablando de los santos, hermanos, sin santidad nadie verá al Señor. Ya este texto lo conocen todos. Hebreos 12, 14. Dice: seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Sin santidad, el mínimo para ver al Señor es la santidad. Ya hablamos de esto el domingo pasado. Y dice que él no confía en sus santos, en Job 15:15. Por eso la gloria de los santos es en el alma del hombre. Allá en los cielos ellos van a tener una gloria. Van a necesitar de estar supeditados a una vida eterna de parte de Dios. Dice que no van a tener vida permaneciente en sí mismo, dice la palabra. He aquí que en sus santos no confía. No confía porque hizo un ser perfecto en Ezequiel 28, 14 en adelante. El querubín que estuvo en el huerto del Edén de Dios lo hizo perfecto y se llenó de iniquidad por su grandeza. Entonces no le va a dar la grandeza de los cielos a los santos. No van a poder salir a gobernar el universo los santos. Van a estar encerraditos con, como dice ahí, con cárcel domiciliaria en el reino, que es muy bello, pero ahí van a estar, no van a salir de ahí. Porque no son confiables el santo. El confiable es el perfecto, aquel que entrega todo al Señor. Todo es todo. Todo es todo. Esa es la expresión. Y es la parte difícil del hombre. Es locura. La cruz es locura para los que se pierden y también para el salvo, aunque creen en el Señor, pero no creen en la cruz. Aunque me escuchen mucha gente, ¿por qué no creen en la cruz? Porque dice que el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. La cruz es padecimiento, lo dice Gálatas 6:12. No quieren padecer persecución por causa de la cruz de Cristo. Ahí lo dice en la parte, los que agradan en la carne, los que andan en la carne, que no tienen el Espíritu de santificación, de gracia, que es Cristo. Entonces no saben que la cruz es persecución, padecimiento. Por esa razón digo esto: no creen en la cruz, no creen en el padecimiento. Por eso no son santos. Sí creen en el Señor, pero no creen en lo que hizo el Señor. sacrificio que tiene que ver con un pacto para nosotros, el Salmo 55, para los que nos escuchan en las radios, hermanos, juntando a mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, son los que creen en la cruz. Los salvos no creen en la cruz, aunque digan que creen. También dicen los salvos, yo creo en la sanidad, y se van al médico, sea algo incurable, aunque saben que se van al médico y no es curable, pero no creen en los milagros. Por ahí hubo hace, no sé, como un mes, más de un mes, fuimos y oramos por un joven y empezó a sanar de sus manchas del hígado, pero su padre le dijo que tenía que seguir tomando la medicina. Y me preguntó, digo, bueno, ¿te pones en las manos de Dios o en las manos del hombre? No hay otra. Por supuesto que si el muchacho se dice, no, pues me pongo en las manos de Dios, hubiese tomado el milagro, porque Dios no miente. Entonces, cuando uno confía en Dios, Él responde, pero no confiamos. Nos vamos al médico, la mayoría de los cristianos que dicen que creemos en los milagros, nos vamos al médico. Esa es parte de. Y también lo que dice, estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Y no hablan lenguas. Y son señales a los que creen. ¿Pero por qué no hablas lenguas? Y ya no pueden decir nada, ¿no? No saben que el que habla lenguas dice que habla con Dios, se edifica a sí mismo, una edificación espiritual. Y que el Espíritu pide por su demanda, por su santidad, para que siga adelante hasta la perfección después, siempre y cuando Él no le sea locura el camino de los perfectos. Al santo, el camino de los perfectos es locura. Así de fácil. A veces se burlan algunos así con sus sonrisitas, porque no tienen la capacidad de hacerlo. Entonces es la forma de defenderse, no creer en la perfección. Dice, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres. No a los pobres pedigüeños, no, a los pobres santos. Colecta para los santos, decía el apóstol Pablo. No es para los pobres, siempre los tendréis, dice el Señor. Efesios 2, 6 y 7. Vamos a terminar, hermanos. Y juntamente nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dice que nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús. Dice que si hemos resucitado con Cristo, dice el apóstol Pablo, debemos de buscar las cosas de arriba, no las de abajo. Entonces, aquí nos dice que nos resucitó y nos hizo sentar en los cielos. En los cielos. Vamos a gobernar los cielos. Sentar en tronos. Dice el 3:21 de Apocalipsis. 3:21 de Apocalipsis. ¿Tienen ojos? De broma. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono. Dice, se sentaron, dice, en los cielos. Sentar en los cielos. Texto que vimos del Efesios, así como yo he sentado, está bien, déjelo, dice, nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús. Es el que venciere, yo le daré que siente conmigo en mi trono, como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. Y todos tenemos que tener dos cualidades para sentarnos en el trono, sean hombre o mujer. Y una lo dice, bueno, las dos lo dice la Biblia. ¿Quiénes se arrebatan en el cielo? Por ahí dice en las versiones modernas, los violentos, ¿no es cierto? Los valientes. Los valientes son los que arrebatan el reino de los cielos. ¿Qué otro? ¿Qué otro punto importante en nosotros? ¿Mande? Bueno, se hace fuerza, el reino se hace fuerza. ¿Cuál es la fuerza que se resiste? Porque dice se resiste, se hace fuerza, se resiste. Es el diablo con sus artimañas tratando de vencernos. Tenemos un enemigo, lo dice el Señor y lo dice el apóstol en la palabra. No tenemos lucha contra carne y sangre, contra potestades, principados, gobernadores. Dice también malicias en los aires, hablando de los demonios. Tenemos lucha contra eso, hermanos. Tenemos que ser vencedores. Para ser vencedores se necesita ser valientes y esforzados. Exactamente, es lo que dice a Josué. Solo te pido que te esfuerces y que seas muy valiente. Para entrar al reino como rey se necesita esas dos cosas, la valentía y el esfuerzo. Queremos algo tan grande, como dice con este texto, vamos a terminar, lo hemos visto una y otra vez, el 22:5 de Apocalipsis. Reinaremos para siempre, jamás, dice la expresión, y vamos a terminar con algo personal. Dice al final, dice, hablando de no tiene necesidad de antorcha, lumbre, de sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán para siempre jamás. Son los valientes y los esforzados. No viene porque tengamos una cara bonita, porque tengamos una chatita así bonita también, o lo que sea, ¿no? Toquemos violín, ¿no es cierto? Estamos algo importante, valentía, hermanos, valentía. El pueblo de Israel, cuando entró a la tierra prometida, Dios le dejó pueblos para que aprendieran la guerra. Así lo es, es un tema que hemos visto, para que hubiera esa valentía de enfrentarse a otros pueblos. Para gobernar los cielos necesitamos ser valientes. ¿Por qué? Porque no vamos a encontrar seres para gobernar, y tendremos que gobernar con buena calidad de valentía. Hay algo importante en esto. Hace muchos años, cuando estaba yo terminando la carrera, hay un principio de Peter, se llama principio de Peter. Ese principio de Peter consiste en cuando el hombre es bueno en un área, es un excelente mecánico, el mejor de todos, y lo meten como gerente del taller de mecánica, y ahí explota su la incapacidad de él. No sirve para ordenar, no sirve para tener una administración correcta, no sirve para muchas cosas, pero era el mejor en la cuestión de la mecánica. Entonces nosotros, hablando de Dios, nos puso un gen que está en nosotros para ser vencedores. No podemos decirle al Señor, primero no te conocí, porque dice la palabra, todo lo que vemos habla de lo que no se ve. La gente atea pues se va a ir a un lago de fuego por no entender que el creer simplemente le quitaba ese castigo. El hombre, cuando le diga al Señor, no, es que no fui valiente, porque yo nací con un gen así medio cobardón. No es cierto, tenemos lo necesario. Y además hay un refuerzo, hermanos. Si nosotros nos reforzamos con el Espíritu del Señor, ¿qué dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo. No podemos decir, no podemos estar ahí. Eso es cuando hacemos o nos ponemos a decir algo como cuando tenemos una parte en donde no queremos hacer las cosas, las damos pretextos para que no las hagamos. Tenemos ahorita bastante que hacer en las con los nuestros hermanos que nos escuchan en las radios. Cada día hay más oyentes. Tenemos que llevarles este mensaje, que es el último de los profetas, profeta apocalíptico, que conoce los misterios y que ustedes le han sido manifestados, y que queremos manifestarlo a muchas más gentes para que salgan de ahí más santos y uno que otro perfecto. Con eso nos damos por bien servidos, hermanos, para que seamos cabeza y no cola. Tenemos que entrar en esa área de saber que tenemos que ponernos valientes a la cualquier cosa que quiere hacernos a un lado ese premio de supremo llamamiento que la Biblia le llama, que es el que podamos ser hijos de Dios legítimos. No es cierto que desde que creemos ya somos hijos. Eso, cuando estemos con el Señor, se van a encontrar con que era un derecho, pero que no fueron hechos. Una cosa es tener derecho y otra cosa es ser hechos. A todos los que creyeron les dio potestad de ser hechos. Todos tenemos esa potestad, pero tenemos que ser hechos. ¿Cómo? Caminando el Señor. Si no lo hacemos, no vamos a alcanzar esa bendición tan grande. Que el Señor les bendiga, y les bendiga a todos los que nos escuchan a través de las radios. Les bendiga, hermanos.